Como todas las lecturas en la palabra del Señor, esta lectura es preciosa y nos habla y nos instruye y nos revela más de la hermosura inefable del Señor, de su infinito poder, de su amor, de su propósito eterno también, y todo lo que Él nos habla es vida y es espíritu, y cuando le vemos a Él, todo lo demás queda iluminado, alumbrado por Él mismo, ¿verdad? Y esto es la vida. Y cuando pasamos por los libros de la palabra del Señor, de la Biblia, es que es una maravilla. Porque empezamos el año con Génesis y vemos cómo la majestad, la grandeza, la soberanía del Señor, su infinitud, cómo llama a la existencia todo este universo y cómo tiene un propósito y forma al hombre del polvo de la tierra y expira en él espíritu de vida, de manera que el hombre viene a ser un alma viviente a imagen de Dios, una persona con la dotación de la voluntad. Y bueno, cuando empezamos ahí estamos viendo el origen, nuestro origen, nuestra historia, ahí empezamos todos. Entonces el Señor nos muestra el inicio también de la elección del hombre de desobedecer a Dios, de querer independizarse de Él, de querer competir con Él, con la dotación que Dios le había dado libremente. Y vemos todo el desastre, el pecado, la caída. Después vemos la consecuencia en Caín y Abel, y más adelante vemos la consecuencia en toda la raza, hasta que el Señor tiene que enviar ese juicio universal del diluvio. Y después vemos cómo el Señor, por gracia, guarda a esas personas, esas ocho personas, y les dice lo que deben de hacer, cómo deben de crecer, multiplicarse y extenderse, llenar la tierra. Y en cuanto ya tienen un crecimiento notorio, en lugar de extenderse, pues planean unirse y edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y el Señor tiene que hacerles desistir, pero Él declara en su palabra que nada les hará desistir. El Señor les hace desistir como un paréntesis, un poco de tiempo, pero Él sabe y declara en su palabra que nada les haría desistir. Y así, pues vamos viendo cómo esa raza humana se va depravando cada vez más, es nuestra historia. Y en medio de toda esa raza rebelde y enemistad contra Dios, Dios llama a Abraham y le da la promesa de que sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Vemos cómo Dios trata con Abraham, hasta que Abraham aprende a creer y obedecer a Dios en las cosas más difíciles que se nos hacen imposibles a nosotros. Aprende a creer a Dios, a esperar en Él, a obedecerle. Y vemos la línea que a partir de Abraham se va desarrollando hasta llegar el tiempo en que toda la familia de Jacob entra en Egipto. Todo era diseñado por el Señor. El Señor lo había dicho ya, que iba a ser así. Y vemos cómo pasan años allí. Aquí tenemos, ¿no? Pues el año 1730 fue el de máximo poder de los hicsos, que son los llamados reyes pastores. Fue el tiempo del cambio de actitud hacia los hebreos y fue 140 años después de la entrada de Jacob en Egipto. a los 86 años de la muerte de José, que más o menos era lo que había hablado en el Salmo 90 de la vida de un hombre. Ahora Dios había cumplido los sueños que le dio a José, había perfeccionado su obra en Jacob y ahora iba a cumplir lo que juró a Abraham. Hemos visto nuestro origen, hemos visto el desastre, el pecado, las consecuencias, los juicios de Dios, pero la gracia de Dios manteniendo a una familia y por esa familia, pues llamando de esa nueva generación, también corrompida, llamando a un hombre, a Abraham, y el trato de Dios con Abraham, ¿verdad? Y ahora, en Génesis 15, el Señor le dijo, entonces Jehová, versículo 13, dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, más también en la nación en la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pues lo que Dios le prometió a Abraham, y cómo, de qué manera tan exacta está coordinado todo lo que Dios hace. Dios estaba esperando que llegara al colmo la maldad del amorreo, para enviar a su pueblo que lo destruyera y que habitara ahí. Y cómo es tan exacto el Señor en cada cosa, conociendo todos los corazones, en qué grado se encuentran cuando llegan a esa línea de no retorno, que ya no van a volver. Y estaba esperando que estos cananeos llegaran a esa línea de no retorno para enviar a su pueblo, para que los echaran y que su pueblo habitara ahí, ¿verdad? Así que la ciudad que edificaban los israelitas de Ramesés no tenía nada que ver con Ramsés II, que muchos dicen, pero no tenía nada que ver, porque él reinó desde 1301 al 1234 antes de Cristo, y estamos hablando de 1730, mucho antes, ¿verdad? La instrucción de Moisés era la máxima que podía alcanzarse en aquel tiempo y en aquel lugar, lo sabemos, ¿verdad? Cuando en el Nuevo Testamento Esteban pues está dando todo ese recuento de todo lo que sucedió en aquel tiempo, especialmente con Moisés, ¿verdad? Y cómo llegó al nivel más alto que se podía llegar. Era adoptado por la hija del faraón, era como hijo de la hija del faraón, como un nieto de faraón, en aquellos tiempos que el faraón era muy, muy, muy poderoso, con mucha autoridad, ¿verdad?, sobre el pueblo. Así que en el año 1525 a.C. empezó a reinar Tutmosis I, y en Éxodo 1:8, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pues en esos comisarios para que los hostigaran, que les hicieran trabajar mucho. Y el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. La disposición soberana de Dios, mediante su temor en las parteras para el nacimiento y la preservación de Aarón, 3 años antes del decreto de echar al río a todo varón. Y en Éxodo 7:7 dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón se ha compartido de 83 cuando hablaron a Faraón. Ahora, Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y ya sabéis, les preguntó, ¿cómo es esto que habéis preservado? Y las parteras dijeron, es que las mujeres de los israelitas son más fuertes y tal. Bueno, pero el Señor bendijo a las parteras porque tuvieron temor de él. Hizo bien, ¿no? Y a partir de ese momento, Faraón manda que se eche al río todo varón que nazca. Y en el, otra vez, leyendo lo que dice Esteban en Hechos 7, versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Llegamos al reinado de Tutmosis III. Tutmosis II reinó 4 o 5 años. Y en el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y ya vemos lo que pasó, ¿no? Después uno lo dice, ¿quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y entonces, viendo que había sido descubierto ese homicidio, pues Moisés huye. Veamos, todo está diseñado por el Señor y lo que tuvo que pasar Moisés es fuerte, porque era como hijo de la hija de Faraón y tiene que salir huyendo, ¿verdad? Así que dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ahora, es para que toda la escritura es para que aprendamos. Hay tanta enseñanza del Señor y su enseñanza es vida que entra en nuestro espíritu, ¿verdad? No es para que aprendamos la historia. Ah, sí, ya sé lo que le pasó a Moisés. A los 40 años, Moisés estaba en su plenitud natural, humana, física e intelectual, instruido en toda la sabiduría de los egipcios y recién licenciado en la más alta cátedra en la corte de Faraón. Su voluntad era también decidida y bien orientada hacia la liberación de su pueblo, como vemos que pasó, ¿verdad? Ahora Dios está preparando el vaso, el último trato exclusivo, unipersonal, antes de tratar colectivamente al pueblo, cuando todo lo natural en él estaba en su cenit y podía recibir la alabanza, la confianza de la comisión más alta en el sistema y en su generación. Moisés tuvo que empezar un nuevo periodo de otros 40 años para morir a todo eso y estar en condiciones de ser usado por el Dios infinito personal. Es tremendo, ¿verdad? Como Dios nos muestra cosas tan claras, ¿verdad? ¿Hasta qué punto llegó Moisés a ser importante y a tener dotación, capacidad y lugar en el sistema? Y cómo Dios mueve las cosas para que tenga que irse al desierto por 40 años y estar allí cuidando de ovejas y en lugar de estar en la cumbre con la gloria que tenían los que eran altos en la corte de Faraón, ¿verdad? Que eran algo tan, tan, tan temido y respetado, ¿verdad? Bueno, pues este vaso del Señor lo lleva ahí, ¿verdad? Así que Éxodo 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre, llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Y notemos la similitud con Jacob en Génesis 29, del 10 al 13. Ahora, Reuel, que significa amigo de Dios, era sacerdote semita. Los madianitas eran descendientes de Abraham por medio de Cetura, que nos lo declara en Génesis 25, del 2 al 4. Así que era sacerdote, descendiente de Abraham y de la deidad El, Reuel. Y Jetro parece ser su cargo sacerdotal, mientras que Reuel era su nombre. Ahora tenemos el reinado de Amenofis II o Amenhotep II, hijo de Tutmosis III. A los 80 años de la vida de Moisés, en el 1445 años antes de la venida del Señor, Dios se aparece a Moisés en su ángel como el Dios de su padre, en singular. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y tenemos aquí la paternidad, el derrame de Dios, el Padre, en los padres, y de ellos y por ellos en los hijos, sin cambio, variación ni acomodo alguno, lo que nos habla de la santidad infinita de Dios. Ahora, le dice en el capítulo 3, no te acerques, versículo 5, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Versículo 11 y 12. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy que yo soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, yo soy que yo soy es el existente, la existencia personal por esencia, por voluntad, por poder, inteligente, consciente, única, total, eterna y presente. Es el que existe en sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo. Yo soy, que estaba expresado en una Y, una H, una V y una H, lo que se llama el tetragrámaton, que es equivalente a el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios trató con Moisés por 40 años para prepararle para ser un verdadero siervo de Dios. Así que en la cumbre de su potencial natural, Moisés estaba dispuesto a cumplir la misión de liberar al pueblo de Israel. Lo sabemos, ¿verdad? Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Después del trato de Dios, el Moisés, que se veía a sí mismo capacitado para liberar al pueblo hebreo, se ve totalmente inadecuado e impotente cuando es Dios quien lo envía. Fijaos todo el trabajo que Dios hizo tantos años, 40 años en el desierto. Moisés vivió 120 años, así que un tercio de su vida tuvo que esperar bajo el trato del Señor para poder estar en condiciones de servirle. Para una vida de hoy, un tercio puede ser entre 25 y 30 años. 25 o 30 años esperando para que Dios te use. Hoy no, hoy es en cursillos acelerados en pocos días y ya está. Programas y a funcionar, ¿verdad? Pero es un verdadero siervo de Dios, tiene que esperar, porque es Dios, ¿verdad? Éxodo 4, entonces Moisés respondió diciendo 4:1. Y aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ahora, ¿cómo han manipulado estas palabras de Moisés para sacar doctrinas totalmente apartadas de la verdad y de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que los mejoradores del sistema de Egipto, que hoy tantos son los que están triunfando hoy en la cristiandad, el eslogan, ¿qué tienes en tu mano? Se ve tan coherente, tan natural, tan lógico, tan razonable, ¿verdad? Y tan exhortativo. Estos están plenamente establecidos en Egipto, bien recibidos, alabados y galardonados con honorables premios. Su compromiso con los líderes del mundo es sin disimulo y acostumbran a usar su reconocida dotación para ser consejeros de los grandes príncipes. Uno de sus eslogans es la responsable arenga. ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo. Es un eslogan seductor, utilizado para excitar a la autopromoción en Egipto y Babilonia mediante el uso sofístico de una frase en la palabra de Dios. Con Moisés fue Dios el que actuó usando lo que él tenía en su mano. Si ellos hubieran leído Éxodo del 2 al 4 con temor y temblor, como nos dicen Isaías 66, 1 y 2, en Habacuc 3, 2, en la presencia del Señor y hubieran visto el trato de Dios con su siervo escogido, aunque se dice de él que era poderoso en palabras y hechos cuando fue levantado e instruido en Egipto. Dios detuvo 40 años en tierra de Madián hasta la pérdida de toda su altura, de todos los estándares, estilo de vida, atmósfera de Egipto, de manera que al tiempo de su llamamiento él tenía como oficio trabajo diario, normal y estable, el humilde pastoreo de animales. Lo que tenía en su mano no era como sugieren todos estos, ¿verdad? Estos iluminados. No era su habilidad natural cultivada y erudita, ni dotaciones ni poder como en Egipto. Era una vara de pastoreo de animales, una señal de su bajeza, del completo despojo de todo lo suyo, de su humilde e incapaz estado. ¿Lo vemos? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Es con lo que estoy pastoreando los animales? Y su respuesta al llamado de Dios muestra inequívocamente su autoconciencia de total inadecuación e incompetencia. Fijaos como algo por lo cual Dios, a través de vidas y de años, nos instruye, lo cambian y todo es al revés. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué capacidad tienes? ¡Úsala! ¡Entrénate! ¿Verdad? Estudia, úsala. ¿Dónde está eso aquí? Para que lo expliquen de esa manera. Falsos completamente. Falsifican la palabra del Señor. Entonces ya puedes seguir adelante leyendo todo el resto de la Biblia. Todo ya es falso, ¿verdad? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua! ¿Vemos? Aquel que era poderoso en palabra y en hechos, instruido en toda la sabiduría de los egipcios en la corte de Faraón, él nunca ha sido hombre de fácil palabra, soy torpe. Que esto es la obra de Dios en un siervo suyo, ¿ya? Para que pueda ser Dios quien lo use, no su amor propio, su autoestima, su soberbia. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Fijaos que el Señor le está diciendo, yo soy Dios, todo lo que tienes te lo estoy dando. Ahora, no es que tienes que ir en tu capacidad, ve, yo estaré con tu boca, te enseñaré. Yo te mando, ve. ¿Y qué le responde Moisés? Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Hasta qué punto? Todo esto está registrado para que veamos hasta qué punto la conciencia de Moisés se sintió totalmente impotente delante de Dios. Incapaz, aun si lo enviaba Dios, de tan echado para adelante, que había ido y había matado al egipcio, y ahora es Dios quien le envía. Y dice, no, envía el que tienes que enviar, ¿no? El trabajo de Dios durante 40 años en ese corazón, ¿verdad? Para que no nos engañen todos esos fabricantes de ídolos, ¿verdad? Ahora, Pablo declara acerca de sí mismo y de los otros apóstoles en la 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Así tal como Dios me instruyó, no necesito tener o retener, ni traer a la mente, ni asirse de, es decir, ni tener en su mano su primer estado o cultivada idea de sí mismo, sino aceptar la sencilla y humilde dotación y condición de los que él ya había tomado conciencia y entregarlo todo, junto consigo mismo, tal como realmente era, a Dios, para que él pusiera sus palabras en la boca de Moisés y para que él actuara en y por medio de la obediencia y el abandonamiento de Moisés a él. Y esto es lo que aprendemos. Este es Dios el que está tratando con nosotros, si nos sentimos siervos de Dios y dispuestos a de verdad ser usados por él. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces queda claro que esa codiciosa echada pa'lante gente que con seguridad está tomando ocasión de la fe de otros para tener éxito, están dando una interpretación privada. Y en la segunda carta de Pedro se nos advierte que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿verdad? Bueno, sabemos que cuando el Señor llama a Isaías y le muestra su gloria, la gloria de Jesús, nos dice en el Evangelio de Juan, Isaías viendo su gloria y aquellos serafines que decían santo, 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 dice, ay de mí, que soy muerto. Eso es lo que hace alguien que tiene sensibilidad hacia Dios cuando ve la grandeza, la gloria, la santidad de Dios. Se siente inmundo completamente, porque siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Soy muerto. Moisés envía a quien debes de enviar. Es así. En Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, aquí he puesto mis palabras en tu boca. En Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú le serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora un texto de Edersheim. La historia de la escritura está llena de aparentes contrastes extraños, ininteligibles al observador superficial. El corazón creyente se regocija en trazar en ellos, lado a lado, la diferencia entre lo que parece al ojo del hombre y lo que es realmente delante de Dios, y luego entre el poder de Dios y la humildad de los medios y circunstancias mediante los cuales él escoge manifestarlo. El objeto del uno es sacar nuestra fe y alentarla en circunstancias que menos éxito prometen, y el del otro, dar toda la gloria a Dios y dirigir siempre nuestro ojo de la tierra al cielo. Así fue cuando en los días de su carne ni Israel ni los gentiles reconocieron la dignidad real de Cristo en él, que entró en Jerusalén manso y cabalgando sobre un asno y el pollino de un asno. Y así también ello apareció cuando, en el sencillo lenguaje de la Escritura, Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¡Qué contraste! Aquel que lleva en su mano la vara de Dios es despedido en esa significativa forma. Su mujer e hijos y todos sus bienes cargados en un asno y él mismo andando humildemente al lado de ellos. Vemos como Dios obra, ¿verdad? Pocos se dan cuenta de estas cosas, pero Edersheim se dio cuenta, ¿no? Y nos dejó esta enseñanza de algo tan hermoso. La elección del hombre independiente de Dios, que aún si se llama cristiano exhibe con arrogancia el éxito de sus propios proyectos, a los que él trata de arropar con deducciones a partir de esos proyectos suyos, deducciones con las que busca e interpreta versículos de la palabra desencarnándolos de su contexto y que en ningún momento responden al espíritu de la Escritura ni pueden ser halladas en la persona, nombre, identidad, carácter y propósito del Señor Jesús y su vida y obra en el mundo. Esas personas pagadas de sí mismas se levantan como líderes de la cristiandad mostrando, como los líderes del mundo, lo que Satanás puede dar a los que aceptan sus ofertas. El nivel de prestigio, reconocimiento, aceptación, participación, dignidad, influencia e ingresos que el sistema, Egipto, Babilonia, el mundo, les otorga aprovechando sus propias dotaciones naturales, en contraste con aquel que rechazó totalmente la oferta máxima del príncipe de este mundo, vivió humildemente sin tener dónde recostar su cabeza, fue tenido en nada, padeció mucho, entregó su alma por los hombres. Sus criaturas, los hombres, sus criaturas rebeldes, y él entregó su alma en la cruz del Calvario. Esos hombres están, como el resto de los hombres independientes de Dios, exhibiendo el resultado de la oferta de Satanás a Eva. Seréis como Dios. Reciben honores y cargos en el sistema y atraen así a los que buscan ser adiestrados para poder seguirlos y ser como ellos, usando su dotación para conseguirlo. Pero la Escritura es santa y no puede ser interpretada privadamente, por más dotación, esfuerzo, erudición y grado que el sistema les confiera y reconozca. Todos los verdaderos hombres de Dios en toda la historia han elegido seguir al Cordero, manso y humilde de corazón, en total fe, dependencia, confianza y abandono, es decir, identificación, comunión íntima con el autor y consumador de la fe, completamente fuera del campamento, llevando su vituperio, siendo tenidos por el mundo y su sistema como la escoria, el desecho de todos. Es así, Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. En todos los tiempos, los verdaderos siervos del Señor llevan impreso el nombre en su carácter, en su corazón y en sus obras, ¿verdad? La promesa a Abraham implícita en la expresión del Señor a Faraón. Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira, que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Así que primogénito incluye a todos los hijos posteriores, las demás naciones, todas las etnias de la tierra, las otras ovejas que no son del redil de Israel. Qué bonito todo irlo viendo, todo es una sola cosa, ¿verdad? Así que en Éxodo 4:24 aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. La santidad de Dios y la coherencia del llamado de Dios con la persona llamada y la misión que Él por gracia le asigna. Moisés llevaba la vara de Dios, símbolo de poder, juicio y castigo de Dios, como testimonio de que él era llamado para conducir al pueblo al Sinaí y recibir la ley de Dios. Moisés encarnaba así al legislador y la vara a la ley, con sus demandas y castigos al hombre, según parece durante esos 40 años en soledad, sin el pueblo de Dios en el desierto, tras circuncidar a su primogénito Gersón, habría tenido problemas con Séfora, su esposa, para hacer lo mismo. Con Eliezer, el Dios de mi padre me ayudó. Su segundo hijo. Dios ya ha llamado y enviado a Moisés, pero este tiene que cumplir cabalmente el mandamiento que Dios le dio a Abraham, señal de su pacto con el pueblo de Abraham e Israel, de circuncidar a todo varón en el octavo día. Al partir de la misión sin hacerlo, Dios lucha con Moisés en el mesón, probablemente haciendo sentir en su cuerpo que iba a morir o que estaba muriendo. El hecho de la reacción de Séfora y las palabras que ella habla después nos da información de que pudiera ser ella la que estaba resistiendo el deseo de Moisés de circuncidarlo. De un lado, el mencionar solo a uno indica que el primogénito sí había sido circuncidado. De otro lado, la circunstancia pone de manifiesto que ella no estaba preparada aún para ser compañera idónea en la misión a la que Moisés era enviado. Así, aunque no se habla más de ella y sus hijos hasta el capítulo 18, se entiende que Moisés los hizo regresar a Madián con Jetro y que ellos no se reunieron con Moisés hasta que el pueblo de Israel estaba ya fuera de Egipto, en el desierto, después de haber derrotado a Amalek. Así que en Génesis 17 era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti, y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos, dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Así que vamos viendo tantas cosas que Dios nos enseña de él, pero la santidad de Dios, cuando él dice una cosa es esa cosa, no un arreglo o lo que yo entiendo, sino lo que él ha dicho, ¿verdad? En Éxodo 6:2 habla del nombre de Dios, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Fijaos con tantas tonterías que están diciendo de la tierra de Canaán. Y las naciones, todas. Se las dio Dios al pueblo de Israel, pero es clarísimo, ¿verdad? Están... que no creen, que no quieren obedecer y que desafían a Dios. Es como están las naciones hoy, ¿verdad? Por tanto, versículo 6, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual hacía mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Ahora, el nombre de Dios es Dios mismo, es su naturaleza, su carácter, su voluntad, su propósito y su finalidad última. En cuanto a la escritura o pronunciación, ya hemos visto que él se reveló a Moisés como YHWH, el tetragramatón. Entonces escribía sin vocales y el pueblo de Israel, por temor a ser irreverentes o a blasfemar el nombre, adoptó la costumbre de llamarle Adonai, que es Señor. Así que, bueno, ¿por qué? Pues porque el Señor les mostró su santidad y su nombre, ¿verdad? En Levítico 24:11, y el hijo de una mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Ahora, con la diáspora, el pueblo iba perdiendo la forma cultural antigua de la pronunciación. Así los masoretas, que eran rabinos judíos de Tiberias y Babilonia, a partir del siglo V, usaron las vocales de Adonai para mantener el sonido del nombre, añadiéndolas por puntuación o sobre o bajo las consonantes del tetragramatón. De ahí saldría Yahvé o Jehová, que es el nombre de la versión Reina Valeda, el que contiene. En el Antiguo Testamento, el nombre de Jehová aparece 6.499 veces. Está relacionado con el verbo hayah, que es ser, y lo hemos visto ya en el capítulo 3. El existente, yo soy, personal, eterno y presente, con voluntad, propósito definido, expresado y fiel, promesa y pacto, el que se da a conocer, comunica su voluntad y propósito con su boca, palabra, y la cumple, expresa con su mano en los hechos y en la historia. Bueno, después hemos visto el trato de Dios con Israel como pueblo suyo, las plagas sobre Egipto, sobre sus dioses y sobre Faraón, y como hay mucho... Bueno, algo, un comentario, algo porque como después surgen tantas preguntas, ¿verdad? Vemos como Faraón fue endureciendo su corazón en Éxodo 9:7. Entonces Faraón envió y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Es un endurecimiento. A partir de ahí, el endurecimiento fue judicial al haber traspasado el punto de no retorno, hemos hablado, y la soberanía y el trazado de Dios. Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en el versículo 16, en toda la tierra. Bueno, es un tema también, quizá lo podemos ver en otro momento, porque hay mucho y tanto aquí en cada paso que damos. El Señor nos revela más de su hermosura, de su santidad, de su nombre, de cómo obra, de sus propósitos, de cómo trata a sus siervos. Cada vez más vamos entrando más en la comunión con Él y sintiéndonos los que le creemos más uno con Él, y abriendo todo nuestro ser a su grandeza, a su omnipotencia, a su majestad, a su soberanía, a su santidad, a su justicia y a su amor. Así que podemos dejarlo por aquí para no tocar un tema que se llevaría bastante tiempo, pero tendremos ocasión, porque siempre estamos leyendo la palabra del Señor. Pero es maravilloso poder ver al Señor, poder ver en todo su nombre, en todo lo que habla, lo que promete, lo que cumple, cómo lo cumple y cómo mueve todas las cosas para el cumplimiento de lo que Él ha dicho que va a hacer. Y cómo también se cumple que los que se obstinan y no quieren obedecer al Señor ni creer en Él, a pesar de todo lo que Faraón estuvo viendo, del poder de Dios y de su nombre, ¿verdad? Y no quieren, llega un momento que cruzan esa línea de no retorno y el Señor les deja ya endurecidos, ya no hay vuelta, ¿verdad? Y este es el tema que viene ahora después, ya lo veremos en otra ocasión. Pero el Señor es maravilloso, el Señor es santo y todas las vidas son suyas, todas las almas son suyas. Y cada día nos está llenando del conocimiento de Él, está siendo toda nuestra vida y está abriendo nuestros ojos y nuestra sensibilidad, que nos demos cuenta de que cosas que parece que son inconvenientes o que son cosas mal, que no nos dejan ver el siguiente paso o que nos parece que bloquean, es Él. Es Él quien está tratando con nosotros para que nuestro corazón deje de darle vueltas a nuestra mente natural, a nuestros esquemas, a nuestro racionalismo, y creamos abiertamente en todo lo que Él es y nos dice, y en la verdadera fe el creyente da un paso antes de que llegue nada. Te tienes que esperar a que llegue la cosa. Es una fe dudosa. Pero el creyente que ha sido ya trabajado por el Señor, mira al Señor. Y cuando el Señor le muestra, da este paso, y no hay nada, pero si no hay nada, da el paso. Y cuando da el paso en fe, Dios obra. Pero antes da el paso el creyente. Es algo tan maravilloso conocerle así. ¿Es digno Dios? Claro que es digno. Voy a estar jugando con el Señor a ver si ahora se está equivocando o te está diciendo las cosas mal o no va a cumplir. Entonces, ¿cómo puede alguien ver a este Dios glorioso en ti si tú no le crees? Es así. ¿Y para qué estamos puestos? ¿Para qué vino el Señor Jesús? Les he dado a conocer tu nombre. Maravilloso. ¿Para qué está en nosotros? Para dar a conocer el nombre de Dios en nosotros. No hay otro objeto. Todo lo demás son imaginaciones, invenciones, y que todos estos eruditos que tienen una cierta dotación y saben usarla para justificar lo que hacen y para poner ese cebo en otro, decir, oh, este, mira, no es este, mira, no. Oh, Cristo, ¿estás viendo a Cristo? Si no estás viendo a Cristo, ¿por qué me dice este? Mira, mira a este. No quiero mirar a este, quiero mirar a Cristo. Si ya lo estoy mirando y su luz es tan grande, tan gloriosa y me llena y no necesito nada. Él es toda mi vida, mi plenitud. Pues esto es lo que vino Él a darme, ¿no? El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero el que beba de esta agua, que da el sistema, el mundo y la capacidad natural y los religiosos, pues volverá a tener sed. Pero el agua que da el Señor no solamente quita la sed, sino que es en la persona es una fuente que salta para vida eterna. ¿Lo explicas? ¿Me haces un algoritmo que pueda yo ponerlo ahí con fórmulas a ver cómo es eso? Como no lo creas, no tienes contacto con la vida. Él está presente y vivo. Y el Señor nos llama a creerle, es todo. Esta es la obra de Dios que creáis en el que le ha enviado. Tan sencillo. Niños abandonados a Dios, creyendo, extasiados, embelesados en la gloria, en la hermosura, en cada cosa que Él les muestra y aplicándola a cada paso que les hace dar. Y siempre con Él. No es que Él me da un encargo y dice, venga, anda. No, no, Él va conmigo cada instante. Sus pasos nos pondrán por camino. Y es así. Esa es la vida, la que Él ha venido a darnos. La vida que ha venido a darnos es Él. Es su vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué vas a hacer, un Cristo modelado a tu manera de entender? ¿O vas a dejarle que te llene, que manifieste, derrame en tu corazón su hermosura, de manera que pueda ser vista por los demás? Y no por el esfuerzo y la capacidad y la cara que pongas, sino porque estés creyendo. Porque eres fiel para manifestarse y para llenar otras vidas que necesitan luz, verdad, sentido para su vida, como hemos estado cantando, ¿verdad? Solamente cuando vean en ti el sentido claro de tu vida, desearán tener el sentido ellos también. Además, por mucho que les des instrucciones y les digas cursillos, no verán nada. Es como estábamos hablando el otro día, ¿recordáis? La luz. Uno puede venir con un tomo memorizado. La luz es tal, 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 y se produce un desplazamiento de unos iones para aquí y para allá, y se produce porque hay unos fotones, pero no es unos fotones, es una corriente que además lleva otra corriente que produce, Y todos a oscuras. Y el otro, uy, ¿cómo sabe? Y todos a oscuras. Viene otro y ¡pum! Enciende una lámpara. Eso es la luz. Así que no es la capacidad que tengan de decir las grandes cosas que ellos han investigado y saben de la palabra, sino que Cristo se ha visto. Y cuando Cristo es visto no hace falta muchas palabras, porque Él es la palabra. Él es suficiente para mostrarse a otras almas. Es una vida maravillosa a la que nos ha llamado y a la que nos tiene el Señor. Y gracias al Señor, porque toda su palabra es alimento para nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Estamos viendo el principio de nuestra historia y estamos viendo ese trato de Dios con los siervos que Él va llamando y el trato de Dios también con los que se resisten. Y vamos a seguir porque sabemos dónde termina todo esto, ¿no? El Señor nos introduce en la tierra de Canaán y ¿dónde termina? ¡Crucifícale, crucifícale! ¡No tenemos más rey que a César! Este es el hombre, de ahí venimos tú y yo. Así que si el corazón no se entrega totalmente al Señor, estás siendo movido por esos genes. Aunque sea en forma de humanitarismo, altruismo, son los mismos, es el mismo germen que está en la naturaleza del hombre. O morimos, o ¿qué vas a hacer? Pues no tienes otra cosa. Lo pintes como lo pintes y lo pongas como lo pongas y lo ajustes como lo ajustes, no tienes otra cosa. Cuando morimos, ya está. El Señor llevó toda nuestra culpa, todo lo que merecemos, todo lo llevó del todo en su propio cuerpo. Pero con todo eso nos hubiera dejado también en la posibilidad de hundirnos. Porque si Él pagó todo lo que yo he hecho, pero me dejó, lo más natural es que vuelva a surgir. No solamente pagó todo lo que yo he hecho, sino que me llevó a mí a la muerte. Esta es la total liberación y no hay otra. Es igual si eres muy dotado físicamente o intelectualmente o artísticamente, ¿no? Es igual como seas. Él lo llevó todo. Y hasta que uno no se lo come y se da cuenta y dice, sí, Señor, pues uno está todavía tratando de construir un cristiano, ¿no? Un cristiano que se le escapan, ¿no? Crucifícale, crucifícale. Pero cuando el Señor te hace libre, eres el Hijo, os libertaré, seréis verdaderamente libres. ¡Qué maravilla! Gloria a su nombre.